Barcelona. Una solución podcastera para los problemas argentinos.
Grandes influencers de la historia universal. Una pieza clave en la historia mundial del periodismo enciclopédico de ficción. Tomo 8. Letra K. Página 311 a 313.
Kennedy, John Fitzgerald, también referido como JFK.
Nacido en 1917, fallecido a la fuerza en 1963. Cadáver político norteamericano. Presidente de los Estados Unidos entre 1961 y 1963. Instigador de golpes de Estado en otros países, mártir anticomunista, presunto sex symbol, musa de Kevin Costner. Aunque la historiografía recuerda como principal rasgo de su gestión su propio asesinato,
no un crimen en particular que él haya cometido en carácter de mandatario de la entonces principal potencia del mundo, sino aquel recordado crimen que lo tuvo como víctima directa.
Diversos expertos coinciden en que su vida política también tuvo algunos aspectos de interés.
Sin embargo, el impacto de su magnicidio y las infinitas conjeturas sobre la autoría del crimen,
que por una vez no apuntaron a alienígenas, sino a agentes extranjeros, a comunistas locos, a internas de las agencias norteamericanas de espionaje, como la CIA o el FBI, a la mafia de la industria bélica estadounidense o hasta a su sucesor, Lyndon Johnson,
hicieron que su imagen post-mortem adquiriera visos de víctima que inquietaba al sistema, cuando en realidad en vida fue, como todo presidente de un país imperial, un significativo hijo de puta. John Fitzgerald nació en el seno de una reputada familia de garcas ricos y poderosos con ínfulas de príncipes, simpatías con el nazismo previas a la Segunda Guerra Mundial y una descomunal fortuna cosechada, en principio a merced del otorgamiento de préstamos, el negocio inmobiliario y la venta de alcohol durante la prohibición.
Fundamentalmente, la fortuna de los Kennedy, que como ya se dijo era descomunal, fue amasada en 1929 y de un plumazo mediante la especulación financiera, dado que Joseph Kennedy, padre de JFK, fue uno de los grandes ganadores del crack de la bolsa de Nueva York. Según fuentes de Wall Street, tan confiables como la propia Wall Street, mientras en la bolsa de Nueva York cundían las bancarrotas, el clan K habría levantado 180 millones de dólares en menos de lo que tarda un broker suicida en caer de un décimo piso. Crisis es oportunidad y, si sucede, conviene, podrían haber dicho o no los creadores de la fortuna familiar en medio de la debacle. Aunque probablemente no, más que nada porque se expresaban en inglés y no en castellano.
¿Acaso esa capacidad familiar para enriquecerse a costa de las desgracias de muchos impulsó la vocación política de JFK? Después de una niñez signada por accesos de colitis y cierto desarraigo, ya que la creciente prosperidad de su familia lo obligaba a salir de su zona de confort para entrar en una zona de confort aún mayor, con permanentes mudanzas de mansión en mansión, logró ingresar al ejército gracias a las influencias políticas de su padre. Su paso por la Armada en tiempos de la Segunda Guerra Mundial le valió supuestos antecedentes de heroísmo, basados en incomprobables actos de arrojo en lanchas perdidas en el medio del Pacífico, que resultarían muy provechosos para su proyecto personal en tiempos de campañas políticas.
Fueron aquellos días como heroico protomarín los que dieron pie a diversas películas, historietas, revistas especiales y demás hojarasca propagandística. Sus primeros cargos electos fueron en el ámbito parlamentario, en las filas del Partido Demócrata, y su carrera como legislador resultó signada por las ausencias, ya que presuntas dolencias en la espalda le impedían a menudo asistir a su trabajo y sentarse en las siempre incómodas y nada ergonómicas butacas del Capitolio.
Razón por la cual se dedicó incansablemente a las sesiones de masajes, paños calientes y otras terapias confortantes e ideales para mantenerse lejos de cualquier otra obligación que la del hedonismo muscular. Durante aquellos fatigosos días en los que apenas si se levantaba del sofá para beber alguna bebida importada o para atender a sus fogosas asistentes personales, redactó la biografía de algunos senadores que sí laburaban, texto que le valió un premio Pulitzer en 1957.
Aunque el día de su homicidio no supo mostrar demasiada cintura cervical, sí exhibió bastante cintura política durante su paso por el Parlamento, en especial a la hora de temas sensibles para la sociedad norteamericana. Su capacidad para la rosca y el toma y daca quedó expuesta cuando avaló la ley de derechos civiles que protegía el derecho a voto de los ciudadanos negros,
ganándose con ello la simpatía de numerosos votantes morochos,
luego de haber votado a favor una enmienda que impedía castigar a los racistas,
lo que permitióle ganarse la simpatía de numerosos votantes arios. Esa misma habilidad para satisfacer a los peores garcas sin espantar el voto progresista, dentro de las limitaciones del progresismo norteamericano, ¿se entiende?, fue puesta de manifiesto cuando se ausentó del Senado por presunta enfermedad el día en que el organismo condenó al cazador de comunistas y notable hijo de puta Joseph McCarthy, frontman del macartismo y entrañable amigote de la familia Kennedy.
Consultar tomo 9, letra M, página 12.
Accedió a la presidencia en 1961 tras derrotar al candidato republicano y años después presidente, Richard Nixon, otro garca de grandes dimensiones.
Consultar tomo 9, letra M, página 2312.
Su breve mandato, poco más de 2 años, pasaron desde que ingresó en la Casa Blanca hasta que el plomo ingresó en su cráneo en Cinematográfica Parábola, estuvo asignado por el apoyo a ciertas causas nobles.
Como la lucha contra la segregación a ciudadanos negros, la competencia con la Unión Soviética por la conquista del espacio y otras arenas de la Guerra Fría.
Pero también por causas no tan nobles como la ejecución de una operación paramilitar en Cuba para derrocar a Fidel Castro, la fallida invasión de Bahía de Cochinos de 1961.
Por Castro, Fidel. Consultar tomo 3, letra C, página 433.
La invasión a Bahía de Cochinos consistió en financiar y organizar un ataque armado contra un gobierno extranjero, en aquel caso el cubano, pero no efectuado con Marines.
Táctica que en adelante Washington implementaría en otras naciones como Vietnam, Afganistán o Irak.
Sino mediante el adiestramiento y el equipamiento a insurrectos locales que se oponían al régimen.
Táctica que en adelante Washington implementaría en otras naciones de América Latina, Asia y África. La operación resultó un éxito para Castro, ya que los invasores golpistas pertrechados en los Estados Unidos fueron derrotados por las poderosísimas fuerzas cubanas. Esa misma política exterior de bala fácil y de conspiración más fácil todavía de Kennedy se sintió especialmente en lo relacionado con la guerra de Vietnam.
Los historiadores demócratas chapean con que JFK en secreto proyectaba una retirada militar de Vietnam en caso de ser reelecto, lo que no pudo conseguir no tanto por una baja en su popularidad, sino más bien por su propia baja cuando fue asesinado. Su muerte, ocurrida mientras viajaba por el estado de Dallas en visita oficial a bordo de un coche presidencial descapotable, dio lugar a cuanto misterio fuera posible de verbalizar y fue investigada con dudoso celo por el gobierno norteamericano a través de la llamada Comisión Warren. El resultado de las pericias determinó que Kennedy fue fusilado por un loco solitario, un tal Harvey Lee Oswald, quien a su vez fue fusilado 2 días después de ser detenido por otro loco solitario, un tal Jack Ruby, lo que imposibilitó que nadie hiciera más preguntas, dado que los muertos no suelen responder por más que se los interrogue durante horas.
Y asunto cerrado. El experto Murdoch Ramphel asegura que la empatía que el norteamericano de a pie experimentó hacia Kennedy se debía a la doble atracción morbosa que implicaba, por un lado, saber que se enfiestaba con damas de alta gama, como Marilyn Monroe,
y por otro lado, haber dado a los ciudadanos el gusto de ver cómo le agujereaban el marote de un corchazo a un mandatario.
Tomo 5, letra L, página 11 a 11.
Lepanto, batalla de...
Ocurrida en 1571, choque armado naval de civilizaciones en el que los valores cristianos vencieron a los infieles turcos frente a las costas de la siempre pensativa Grecia. Ese freno a las intenciones expansionistas turcas de manejar el turismo en el Mediterráneo fue un factor importante para que la Iglesia haya podido mantener su influencia represora en Europa durante los siguientes siglos.
El score final de la batalla fue 7.600 cadáveres cristianos contra 30.000 turcos. Desgraciadamente, en esa época todavía no había casas de apuestas ni se hacían mapas de calor, por lo que no se puede aportar mucha más cifra para la estadística. Sí hay un interesante saldo adicional. El apodo que acompañó al escritor español Miguel de Cervantes Saavedra, que aprovechó la oportunidad y la locación para perder una mano y ganar un nombre artístico que lo acompañó durante el resto de su vida.
Tomo 5, letra L, página 11 a 13.
Letelier Orlando.
Nacido en 1932, forzado a irse en 1976. exiliado chileno, víctima en 1976 de la inseguridad norteamericana. Letelier fue un político y economista con una reconocida trayectoria internacional. Comenzó sus estudios en el Liceo Militar, pero abandonó esa carrera y optó por estudiar Derecho y afiliarse al Partido Socialista.
En 1959, despedido del Ente Nacional del Cobre por su filiación partidaria, se radicó en Venezuela y trabajó como funcionario en el Banco Interamericano de Desarrollo y en las Naciones Unidas, donde creó el Banco Asiático de Desarrollo, conocido por sus siglas BAD, lo que tal vez inspiró a Michael Jackson a grabar un disco con ese mismo nombre.
Aunque quizás no lo haya hecho. Con la llegada al poder de Salvador Allende en 1971, Letelier fue nombrado embajador en los Estados Unidos y tuvo la fácil misión de convencer al gobierno de Richard Nixon de las bondades de la nacionalización del cobre chileno. En 1973 regresó a Chile para desempeñarse en distintas funciones y hasta en el Ministerio de Defensa, cargo desde el que evaluó que su situación era harto difícil, dado que, sublevadas las Fuerzas Armadas, el único que respondía a sus directivas era su chofer.
Y hasta ahí. En septiembre de 1973, cuando el sanguinario genocida castrense Augusto Pinochet dio su golpe de estado, Letelier fue detenido y torturado hasta que logró su libertad gracias a la presión de organismos internacionales. Se exilió en Washington, desde donde organizó la resistencia a la dictadura y logró trabar créditos de Europa al gobierno militar. El 10 de septiembre de 1976, no pudiendo torturarlo porque no lo tenía a su disposición, Pinochet le quitó la ciudadanía chilena, pero tuvo gusto a poco y pronto decidió que era más efectivo quitarle la vida, de manera que 11 días después, en pleno centro de Washington, D.C., agentes chilenos hicieron estallar una bomba que pusieron en el piso de su auto.
No del auto de Pinochet, lo que hubiera cambiado drásticamente la historia de Chile, sino del auto de Letelier, poniéndole fin a su vida y, como si eso fuera poco, también a este episodio de Grandes Influencers.
En el próximo episodio,
Grecia Colmenares.
Grecia Colmenares.
Esto fue Grandes Influencers de la Historia Universal, una coproducción de Revista Barcelona y Termo Podcast. Si disfrutó del contenido de este podcast, suscríbase ya mismo a Barcelona Digital en digital.revisbarcelona.com.